Vamos a hacer una breve presentación, ¿te parece?
A ver.
Una de las legisladoras que más ha marcado el devenir del Palacio Legislativo desde la restitución de la democracia. ¿Se pone ese traje o no?
me parece impactante esa presentación, bueno. Pero bueno.
Hay que subir un poco el entrevistado, o sea, para después.
Hay que arrancar con buen trato.
Bueno, a ver, es la decana de las legisladoras feministas y como tal se especializó en políticas de género. En ese marco participó de la creación del Plenario de Mujeres del Uruguay, PLEMU, en 1984, también de la Concertación Nacional de Mujeres del Uruguay en el 85, de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay en el 92 y de la Red Género y Familia de 1994 y también de la Bancada Femenina de la Cámara de Diputados en el 2000, ¿no? O sea que viene trabajando a buen ritmo con esta temática. Junto a sus compañeras de bancada logró ubicar en la agenda un discurso político con perspectiva de género y conquistó leyes como las de acoso sexual, la de igualdad de oportunidades, la inclusión del trabajo doméstico en las leyes laborales, la ley de unión concubinaria y también la ley de cuota de género, entre otras, ¿no? En las últimas elecciones, tras haber actuado primero como edil durante los dos primeros gobiernos frentistas en la comuna montevideana y luego como diputada y senadora por la vertiente artiguista, decidió dar un paso al costado en el Parlamento para abrir la cancha a generaciones más jóvenes. ¿Es así?
Es así.
¿Es así? ¿Por propia decisión para abrir la cancha?
Sí, sí, sí. A mí me da bastante vergüenza el sistema político uruguayo en todos sus partidos porque, en general, se repiten sistemáticamente la gente mayor, como yo, y entonces se les hace bastante más difícil a los jóvenes aspirar a hacer una carrera adentro de los partidos políticos.
Sin embargo, en el lugar que usted estaba, digamos, después terminó siendo ocupado por personas también mayores, no fue ocupado por generaciones más jóvenes, por lo menos en lo que respecta dentro de la vertiente artística.
Sí, claro, ¿no? Yo no tenía suplentes jóvenes, en realidad el suplente más joven que tuve, que fue Ortuño, que fue diputado y bueno, y ahora ocupa un cargo de gestión, pero en general no había mucha gente joven. Tuvimos, sin embargo, una juventud en la vertiente artiguista muy potente, muy activa. Que bueno, creo que como a veces también nos pasa a las mujeres, la gente joven en el sistema político uruguayo, que es tan viejo, tan consolidado, muy rígido, les cuesta mucho incorporar una agenda nueva en donde estén sus propios temas.
Está claro que, y eso lo dejó más claro todavía Daniel Chaschetti cuando vino a presentar su tesis de doctorado, fue que los políticos en Uruguay primero trabajan para conservar su banca y después para los que lo votaron, ¿no?
Claro, claro. Y en general, por eso es tan difícil cambiar la agenda. El Estado uruguayo, que es muy viejo, los partidos políticos uruguayos son de los más viejos del mundo, se construyeron con una mirada, yo diría, muy masculina, obviamente porque eran hombres los que los construyeron, y también gente mayor que fue retroalimentándose en los partidos políticos a sí misma, y les cuesta mucho renovar la agenda con los cambios brutales que se han dado en este país y en el mundo, y los cambios sociales, demográficos que tenemos. Les cuesta mucho.
¿Pero por qué les cuesta?
Y yo creo que les cuesta porque la agenda en el Uruguay, la agenda política, que creo que también no es solamente alimentada por las élites políticas, sino también por los propios medios de comunicación y los periodistas, les cuesta mucho incorporar temas nuevos. Por ejemplo, como hacen ustedes, que meten cosas distintas de la generación de ustedes. Y a los jóvenes adentro de los partidos políticos les cuesta mucho modificar esa agenda, y a las mujeres, por supuesto, también. Con todo, como somos adultas, hace más tiempo que estamos en política, etcétera, hemos logrado colocar algunos temas.
¿Cuál era tu estrategia cuando estabas en el Parlamento para imponer algún tema en la agenda? Bueno, ¿cuál es la estrategia más eficaz?
Primera cosa, yo creo que una persona que quiere cambiar algunos ejes políticos tiene que tener una agenda. Las mujeres en el Uruguay tenemos una agenda porque la construimos a la salida de la recuperación democrática, la hicimos las mujeres de todos los partidos. Es una agenda construida en la etapa de la Concertación, en que hicimos un análisis de la situación de las mujeres en el país. Agenda que se fue después profundizando a través de las propuestas de las organizaciones sociales, cuando cada administración fue aprobando políticas públicas generando nueva legislación, y nosotros íbamos notando que se necesitaba profundizar esa legislación o las políticas públicas. Y le pedíamos además a la academia que nos diera elementos para fundamentar estos cambios. Y, por lo tanto, tener una agenda, tener claro qué modificaciones hay que hacer, es ponerse en el orden del día, bueno, cómo uno va avanzando para proponer esas modificaciones o llenar vacíos o hacer propuestas a los interlocutores del gobierno de turno.
A mí me da la impresión, pero obviamente que es mi impresión, de que ciertos temas como los de género, los políticos, los hombres, los toman y digamos, los exteriorizan, ¿no? Y hacen campaña, pero casi como si fuera un aviso institucional en un informativo.
Sí, lo políticamente correcto.
Exactamente, y no porque realmente lo sienten.
Yo creo que fuimos logrando con algunos decisores que se entendiera que las propuestas nuestras no son una propuesta de gueto, sino que forman parte de un desarrollo inclusivo en el país, y que ninguna política de desarrollo que aspire a tener un reparto justo de bienes y servicios, creo que todos los partidos políticos tienen ese bien, esa mira, puede estar completa si no se miran las particularidades y las diferencias y las diversidades de una población. En el caso de las mujeres son más de la mitad de la población, con mucho retraso en una cuestión de derechos que la propia construcción del Estado, sin maldades por parte de los hombres, sino simplemente porque su experiencia es una, y por lo tanto construyeron las formas de actuar de las instituciones del Estado, a veces generan barreras invisibles que hacen que esa mitad de la población se sienta aislada de las políticas públicas, y otras poblaciones que son minoritarias pero que también son aisladas, rechazadas, a veces de forma muy muy disimulada, pero que tiene que ver con las rutinas, los protocolos, las formas de acción que tienen las instituciones del Estado. Me parece que ese es el gran aporte que las mujeres le hicimos a la mirada de la política en todos los partidos políticos, y hacer notar que no hay un país que profundice su democracia si no mira estas particularidades que van dejando excluidas a poblaciones muy importantes.
Claro, ahí está el tema de cuáles son las estrategias que se utilizan para aplicar esas políticas públicas, porque siguiendo con la pregunta de Diego, y poniendo un caso concreto, por ejemplo, en el de la violencia doméstica, se puede suponer que el tema está en agenda o a nivel del discurso, es una problemática que está reconocida, sin embargo, después, puertas adentro en la casa, es algo que sigue ocurriendo al margen de las medidas que se vienen tomando, ¿no?
Bueno, pero eso es un tema, digamos, casi del manejo del poder. El tema de la violencia es un tema que subyace en todo el tema de la violencia en la sociedad. Esta es una sociedad muy violenta, siempre lo fue, fueron las sociedades humanas violentas, pero me parece que en este estadio de la humanidad lo interesante es empezar a reconocer cuánto la violencia interpersonal privada después trasciende a la violencia en la sociedad. Yo creo que ahí hay un salto interesante que se empieza a vislumbrar en varias discusiones, que por supuesto hay distintos enfoques, ¿no? Pero me parece que esa es una de las cosas interesantes que uno ha podido traer desde la visibilización y la casi obligación de que el Estado asumiera que una violencia intrafamiliar, una violencia de puertas para adentro, no es solamente una violencia, no es un problema privado, sino que es un problema de Estado y que el Estado lo tiene que encarar. Una cosa es que hayamos logrado modificar legislación con relación a la prevención, otra cosa es cambiar la cabeza de los operadores del Estado. Y en esto hay un problema muy grande de retraso, por eso yo decía, las instituciones uruguayas son muy viejas y tienen concepciones muy rígidas. Nuestra universidad, nuestra facultad de Derecho, las universidades, las facultades de Derecho de las distintas universidades que hay en el país, pero la más antigua, la de la República, les es muy difícil entender el tema de la protección de las víctimas, uh-huh. Y el tomar medidas preventivas, aunque hoy la legislación internacional nos combina a ellos, porque entre las legislaciones que tuve el gusto de poder impulsar y lograr concretar, está el Estatuto de Roma, al cual el Uruguay ha suscrito, y que tiene una legislación específica y tiene todo un capítulo de protección de las víctimas. Y hoy la legislación internacional penal y de proceso y de procedimiento penal tiene una importancia muy grande, y cuesta mucho en nuestros abogados, nuestros operadores del derecho, que entiendan que la aplicación de medidas preventivas forman parte de la prevención de que haya más víctimas.
Bien, tenemos que hacer una tanda, Margarita. Te dejo planteada una pregunta, ¿no? Que nos la hacíamos también nosotros antes de arrancar. Titular del portal 180 del año 2009. Palabras tuyas, ¿no? Decías, hay legisladores que protegen a abusadores sexuales. La nota decía, la senadora oficialista Margarita Perkovich dijo que en las comisiones de géneros se reciben muchas denuncias de situaciones de violencia doméstica y que tiene conocimiento sobre por lo menos dos legisladores que protegen abusadores sexuales. La pregunta es cómo evolucionó esa situación y si se puede saber qué casos eran, ¿no?
Lamentablemente no evolucionó. Evolucionó la denuncia en estos últimos años. Lo que se ha logrado es tener políticas públicas desde la batalla, desde el Instituto de las Mujeres y de las organizaciones sociales que trabajan en este tema. Sin embargo, si hay una frustración que tengo, a pesar de que tuve muchas satisfacciones legislativas porque pude concretar muchas leyes que me importaban mucho, la gran frustración que tengo es nunca haber podido modificar el capítulo relativo al maltrato y abuso del Código de la Niñez y la Adolescencia. Hicimos otras modificaciones muy importantes al código, pero aquel que tiene que determinar las medidas cautelares, así como las tenemos en la Ley de Violencia Doméstica, que se supone que también deben servir para los niños, pero los jueces no las aplican prácticamente para los niños, las han hecho como una cuestión aparte, cosa que es llamativa. Nunca pudimos hacerlas específicamente para la niñez y la adolescencia. Ese capítulo nunca lo pudimos aprobar.
¿Y por qué no?
Porque hay una resistencia, yo creo que es como el último núcleo de resistencia del abuso de poder en las relaciones interpersonales, familiares, es de aquel que es más fuerte, solamente con una mujer adulta, que tiene otras formas de relacionarse, apoyarse, etcétera, sino con los niños y los adolescentes, que son extremadamente vulnerables. La ley, cuando nosotros, la ley de violencia doméstica, que es una ley de prevención, no es una ley que penalice, sino que previene, la pensamos en aquel momento para todos los sujetos vulnerables de la familia. Las mujeres, los niños, los adolescentes, los discapacitados y los viejos de la familia. Nos parecía que tenía que ser una cobertura general porque no teníamos otras leyes que los protegieran. Sin embargo, bueno, quizás por la no explicitación de esto y porque hubo una forma de interpretarla por parte del Poder Judicial y de aplicarla, quedó muy concentrado solamente en la defensa de las mujeres que presentaban denuncias de violencia. Entonces, los niños hoy no tienen medidas cautelares específicas para cuando sufren abuso y violencia. Y realmente esta es yo creo que es una frustración muy grande.
¿Pero está vinculado esto con algún
caso? Sí, está absolutamente.
¿En qué sentido?
Porque nosotros establecíamos las formas en que había que oír al niño, tener obligatoriamente el abogado al niño, en qué forma se le pregunta a un niño, es decir, que no puede de ninguna manera carearse con el agresor, pero tampoco, es decir, tiene que haber una persona especializada que pueda preguntarle al niño para no revictimizarlo. Y en aquel momento nosotros lo que presenciábamos era la revictimización permanente del niño. De allá a acá quizás lo que se haya mejorado un poco es que los peritos del Poder Judicial, los jueces tienen su propio grupo de peritos, hayan mejorado un poco en la capacitación con relación al abuso infantil, porque se ha seguido trabajando mucho con el Ministerio de Salud Pública en este tema y con la Facultad de Psicología, que tengo que decir que ha sido realmente la que ha avanzado en el tema con relación a estos temas que tienen que ver con la violencia, porque claro, cuando se empezaron a ejecutar políticas públicas y se empezaron a necesitar psicólogos en los equipos multidisciplinarios, en los barrios, primero en Montevideo, después en todo el país, los psicólogos empezaron a encontrar con temas que nunca habían estudiado. Entonces fue quizás la primer facultad que empezó a trabajar estos temas y también el tema del abuso infantil.
¿Pero estos legisladores trancaron?
Sí, yo creo que sí, lo trancaron. Y de distintos partidos. El tema es que la ley se presentó...
Que encubrían
Sí, nosotros teníamos, por ejemplo, un grupo de niñez y adolescencia que habíamos creado en aquel momento, que iba gente de todos los partidos políticos. Y bueno, nos iba siempre viva el INAU, en ese momento queríamos que allí se discutieran las dificultades de las leyes que eran de modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, y allí mismo, en esa comisión, se dijo, esta no es un grupo para discutir las leyes. Era especial porque había gente de todos los partidos políticos y estaban las instituciones involucradas. Yo creo que ahí hubo una resistencia porque, bueno, había intereses de legisladores que eran abogados y que defendieron algunas personas, para mi gusto, indefendibles en su momento.
¿Defendieron desde su profesión?
Desde su profesión, y hubo también una cantidad de abogados que hicieron listas que se publicaron de apoyo a alguno de los acusados.
¿Y por qué no nunca hizo público los nombres de estos legisladores?
Y bueno, nosotros, es decir, en mi bancada, que era la bancada del Frente Amplio, se sabía perfectamente quiénes eran los que se oponían, y se sigue sabiendo. Yo por eso digo, es un sistema político que a mí me decepcionó mucho, porque no considera que estos temas sean temas de la agenda política importante. Entonces, para quienes trabajamos directamente con la gente, recibimos las denuncias, la gente que trabaja, todos los trabajadores sociales que trabajan en los barrios, esto es muy doloroso. Entonces, cuando uno ve que el 75% de esos jóvenes menores de 35 años que están en nuestras cárceles, todos sufrieron violencia en su casa. Todos, muchísimos, sufrieron abuso sexual en sus casas. Uno dice, ¿cómo no va a unirlo esto con el tema de la violencia ciudadana y de la seguridad ciudadana? Tiene que unirlo. Y por lo tanto, cuando eso cuesta mucho ponerlo en la agenda política y que se reflexione, a veces uno se decepciona de tantas batallas y uno esperaría que las nuevas generaciones y los legisladores que van quedando se jueguen por estas cosas.
En definitiva, podemos decir que las políticas públicas en definitiva terminan siendo intercedidas o interceptadas o obstaculizadas por casos concretos de intereses.
Es que también uno dice, cuando una política pública funciona bien, tiene mucho que ver con el jerarca que está al frente o al frente de determinada repartición. Esa es mi experiencia. A veces uno puede tener el diseño más perfecto y el protocolo más perfecto, pero después ahí uno, estudiando, encuentra que aquí hay alguien que no tiene interés que esto camine o que no le da la importancia y que, por lo tanto, se cambia.
Sigo con el tema de la violencia, pero enfocada desde otro lado. Ayer salió una nota bastante perturbadora en La Diaria que daba cuenta de los abusos que sufren, sobre todo los adolescentes, cuando son personas homosexuales y cómo la sociedad los victimiza y llegando a grados de abusos de violencia física. Esto en relación a la nota de La Diaria quería ilustrar cómo acá, cuando sucedió la noticia de la muerte de este muchacho en Chile, cómo acá nos desmarcábamos y ¡ay, qué horrible! Y en realidad situaciones de violencia muy similares se viven acá.
Si ustedes supieran la cantidad de casos que puedo contar que he recibido en mi despacho, de discriminaciones terribles del propio Estado uruguayo en una cantidad de situaciones. Y además yo
tengo... ¿Del propio Estado uruguayo en qué sentido?
El Estado, el funcionariado, personas que eran maestros o funcionarios de salud pública, O funcionarios judiciales, o por supuesto en instituciones más duras como es la policía, los militares, etcétera. Entonces, yo siempre agradezco mucho que pude aprobar, esta es uno de las leyes que me parece bien importante, una ley a la que no se le da mucha importancia, pero que define el derecho de las personas a su identidad sexual. Ese artículo de esa ley, más allá de que habilita el cambio de nombre para las personas transexuales, etcétera, es un reconocimiento que hoy tiene el Estado uruguayo que debería trabajarse en todas las instituciones para evitar, digamos, justamente este tipo de discriminaciones.
Hace poco, el director de Políticas Sociales del MIES, Andrés Scagliola, salió públicamente a decir su sexualidad como una forma de, digamos, de alentar, o por lo menos como un mensaje, sí, como una acción política, podríamos decir.
Es una acción política.
Exacto.
Muy valiente.
¿Qué pensás sobre, bueno, si esto se empieza a dar de repente en esferas incluso más elevadas, por ejemplo, porque, en el Parlamento?
Sí. En el Parlamento sí. Yo nunca escuché que nadie que saliera del closet.
No.
No tengo recuerdo, por lo menos.
No, y uno sabe perfectamente que existe gente y en partidos que en los que uno puede entender que es muy difícil decirlo. Y uno tiene que respetarlo, ¿no? Pero realmente la actitud de Andrés me pareció muy valiente porque es necesaria. Y si les cuesta a los varones, ¿cuánto más les cuesta a las mujeres? Uno realmente en este trabajo legislativo, en el trabajo político, en el trabajo con los colectivos gay, realmente ha constatado situaciones tremendas, tremendas. Y claro, y eso no se corresponde con esa imagen de país democrático, igualitario que tenemos. A eso me refería yo cuando creo que la agenda tiene que darle lugar a estos temas, y uno se alegra cuando uno oye que los medios de comunicación los toman con seriedad para poderlos profundizar. Porque somos muy conservadores en el Uruguay y somos muy discriminadores.
Uno piensa que Margarita Perkovic apoya la candidatura de Enrique Rubio o está por fuera de todo eso.
No, yo estoy bastante al margen de la actividad política, pago la cuota de mi comité, pero estoy mirando más bien ahora de afuera. Por supuesto, yo soy Frente Amplista y me duelen a veces los errores del Frente. Me hubiera gustado que se hubiera llegado a un consenso en alguna candidatura más joven.
¿Tenía un candidato?
A mí Alejandro me gustaba mucho, Alejandro Zavala, sí, porque por lo menos es una persona a la que conozco y que es más joven. Y que está rodeado de gente, claro, por supuesto, Alejandro lo conozco de la vertiente, y que está rodeado de un grupo de mujeres jóvenes muy valiosas. Pero eso no quiere decir que, bueno, yo creo que los cuatro candidatos presentados son buenos y no sé si realmente uno le gustaría oír, bueno, qué planes tienen para el frente. Yo, obviamente, fui compañera muchos años de Mónica Xavier, la conozco, pero no quiero perderla en la legislatura. Si es una traba para ser presidenta del Frente, que sería bueno, es buena la imagen de una mujer, me parece que es perder una mujer en la legislatura y en el Senado. Y no estoy de acuerdo, porque ella tiene experiencia como legisladora, es una excelente coordinadora de bancada, y me parece que la quiero, también se lo he dicho a ella, o sea que lo puedo decir públicamente, quisiera que fuera una candidata a la presidencia del país del Frente Amplio. O sea que me parece que el Frente es una trituradora que va a ser el blanco, si es ella, el blanco de una cantidad de ataques que van a desmerecer esa posibilidad después de ser candidata.
¿Y Rubio entonces?
Y bueno, a mí, ¿sabe qué me atrae de Rubio? Que es casi tan viejo como yo.
Bueno, tiene un devenir político, además estuvieron juntos en muchos grupos.
Sí, sí, claro, y yo lo respeto muchísimo, Enrique, creo que tiene una gran capacidad y sé que podría ser un buen papel como presidente del Frente.
Pero
me gusta lo que más me gusta gusta de Rubio es que quedaría Carmencita Beramendi en el Senado. Y consecuente con mi feminismo, quisiera que hubiera otra mujer en el Senado. Y me parece bien interesante que
¿Qué es el feminismo?
El feminismo es una ideología que creo que fue un aporte, quizás el aporte más importante del siglo XX desde el punto de vista ideológico, a las concepciones sociales, políticas del siglo XX, porque viene a mirar el mundo desde otra perspectiva que le había sido negada incluso por el marxismo. Entonces la discusión del feminismo con el marxismo, que es quizás la ideología más rica y dialéctica, digamos, del siglo XX, del siglo XIX y XX, el feminismo le agrega una cantidad de elementos culturales, de revisión de culturas que no le aportaba la revisión solamente económica y de justicia social del marxismo. Y por lo tanto el feminismo, que también surge de la izquierda, de pensadoras de izquierda, agrega esa mirada de una mayor completitud, digamos, de lo que debe ser la humanidad.
Pero hoy día es visto casi como un término de peyorativo, ¿no?
Y bueno, pero eso porque en el Uruguay somos absolutamente...
Esa feminista,
claro, ¿no? Y bueno, pero eso lo dice la gente muy conservadora, porque creo que el feminismo, como yo decía antes, enriquece una propuesta de desarrollo mucho más completa e inclusiva y una mirada de las diversidades que por suerte hoy se expresan en derechos y en organización desde la sociedad, de la multiplicidad de la sociedad.
Recién hablabas de lo bueno que sería que estuviera Beramendi, que entrara Beramendi en el lugar de Rubio. ¿Sentís que hay legisladores que siguen con tu legado, con la lucha de esas propuestas que vos impulsaste en tu momento?
Bueno, nosotros tuvimos la ventaja, yo lo decía el día de la presentación del libro de los 10 años de la bancada bicameral, dejamos un manual de toda la legislación de derechos que se había podido aprobar, las fortalezas y las debilidades que tenía esa legislación, porque bueno, eran producto de transacciones, y todo lo que faltaba por hacer. Y bueno, yo creo que hay algunas legisladores, no son muchas, pero algunas que tienen claro que hay que seguir con algunas de esas cosas. Me parece que la agenda política de este gobierno se ha impuesto con mucha fuerza a las bancadas de gobierno y no ha dejado demasiado espacio para la propuesta legislativa más más especializada.
¿En el gobierno de Vázquez no pasaba eso?
Yo me sentí con mucha libertad en el gobierno de Vázquez de seguir esa agenda que yo decía que tenía, que era la agenda del movimiento de mujeres, no era solamente mía. Y en algunos casos podía no compartirlas todas las legisladoras, bueno, en los temas de la interrupción del embarazo, etcétera, pero en las otras todas compartían. Entonces era mucho más
menos sensible.
Yo creo que ha reflexionado menos en este tipo de cosas, es más conservador en todo lo que tiene que ver con estos temas. No ha hecho la reflexión política profunda de ver este tema de las disparidades como un tema de mejora en la propia gestión de gobierno.
¿Cuáles son las mejoras más imperiosas a nivel legislativo que se tendrían que implementar?
Las modificaciones de los códigos. Eso fue algo que no pude hacerlo en 5 años, porque bueno, se le dio a los magistrados y los magistrados demoraron 5 años en traer propuestas, y además con la cabeza de los magistrados. Yo considero que fue un error. Yo creo que somos los legisladores de los partidos políticos votados por el pueblo los que tienen que discutir los códigos.
Porque además eso después va a ir al Parlamento a ser discutido de nuevo, ¿no?
Pero claro, nos lo trajeron al final de la legislatura. Y si bien hay algunas modificaciones interesantes, falta muchísimo. El Código Civil no se ha tocado, el Código Civil tiene que ver con la estructura de la sociedad y la discriminación al interior de la familia y de las relaciones interfamiliares. Hasta el Código Rural hay que modificar, porque bueno, trabajando con las mujeres rurales, quienes están trabajando con ellas nos dicen, hay cosas insólitas, conservadoras del siglo XVIII, igual que en el Código Civil, y el Código Penal también, y sobre todo el procedimiento penal. Yo espero ya estamos en el tercer año y todavía no se han tocado estos códigos. Yo creo que deberían rápidamente modificarse y veremos si se modifican con una mirada con perspectiva de género.
Te dejamos con un mensaje. Ayer en Sarandí Grande la policía tuvo que entregar a una chica de 16 años al padre por orden de la jueza. Esa chica ha sido golpeada desde pequeña y ya no da más. No hizo denuncia por los hermanos y la madre. Y no tiene a dónde ir. Y dice Miriam que no lo podía creer.
Y sí, lamentablemente nuestro poder judicial le falta mucho. Hay que trabajar muchísimo en la cabeza de los jueces. Y bueno, y yo creo que habría que trabajar mucho desde la propia Universidad de la República. El tema de la autonomía técnica es un resguardo, digamos, como para no modificar cabezas. Entonces, los jueces, cada uno aplica las leyes como le parece, y de acuerdo a su experiencia, su historia de vida y su manera de pensar. Y por eso no es fácil realmente para la gente que, en este caso, siendo consciente de que estaba siendo permanentemente violada en su dignidad como persona, tenga que volver al lugar, ¿no? Bueno, y así uno ve tantas muertes o tantas agresiones después de los propios hijos, de las mujeres maltratadas, o suicidios de los hombres. Son cosas que hace años están detectadas y que falta mucho todavía para poderlas encarar en conjunto, porque no es solamente una política ni decisión solamente el juez, sino que el juez tiene que tener a dónde derivar, por ejemplo, a esa adolescente. Y uno de los temas, justamente la semana que viene se hace un seminario sobre el tema de la vivienda para los casos de violencia, tanto de los niños como de las mujeres, porque para derivar, a veces cuando el abusador, después de un tiempo, primero se lo retira de la casa, pero después reclama porque es el dueño de la finca, tanto el niño o es institucionalizado y va a terminar en el lineado, separándolo del ambiente familiar, o la mujer se tiene que ir a un albergue. Entonces son temas complejos.